Jesucristo habló acerca de la infidelidad, él trató de desarmar la noción común que confinaba al adulterio a un acto físico únicamente. Bienvenido a Visión para Vivir, en la porción de la Escritura que vamos a estudiar hoy junto con el pastor Carlos Azazueta. Jesucristo remueve las áreas grises y revela que la fuente del pecado está en el corazón del hombre, tocando así el meollo del tema. Así que escuchemos la conclusión del mensaje que hemos titulado Instrucciones sencillas sobre asuntos serios.
Hoy veremos la fidelidad matrimonial. Mire cómo Jesucristo maneja este asunto. Él habla directamente a las personas, sean casadas o no, y les dice, no cometerás adulterio. Se mantiene en esa posición. Y luego va más allá de los fariseos cuando dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Aquí no está hablando del hecho de simplemente mirar a otra persona, sino de mirarla de manera lujuriosa. No hay hombre que me escuche en este momento que no conozca la diferencia. Y por supuesto no hay mujer que me escuche que no conozca también la diferencia. Puede existir una conversación que dure por horas y que no esté involucrada para nada con la lujuria. Pero también puede haber un encuentro de unos cuantos minutos y la lujuria puede aparecer. Estos versículos también han sido por momentos manipulados. En algún tiempo los monjes y los ermitaños vivían en cavernas, se apartaban a lugares solitarios, a retiros. Estos retiros representaban el ascetismo al extremo. Por ejemplo, San Antonio vivió 35 años en la soledad. Sin embargo, testificó que todos aquellos años él fue torturado y atormentado con pensamientos de lujuria. La soledad, el quedarse solitario en un lugar, no le quita a nadie la lujuria. Algunos han tomado las palabras de Jesús sobre sacarse un ojo o cortarse una mano en forma muy literal. Con gran celo y poca sabiduría, han tomado estas palabras al pie de la letra. De hecho, Orígenes de Alejandría, uno de los padres de la iglesia, él mismo se hizo a sí mismo un eunuco, es decir, se castró. En el año 325, en el Concilio de Nicea, finalmente se logró declarar la automutilación como una práctica bárbara y fue prohibida oficialmente. Jesús aquí obviamente no está enseñando que arrancarnos un ojo o una mano es la solución para la lujuria. No debemos tomar aquellas palabras en forma tan literal. De otro modo, habría muchos ciegos y muchos mancos entre nosotros. Él no está enseñando literalmente que cortemos la mano. Al final de cuentas, recuerde que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que está queriendo decir? Obviamente, la lujuria puede ser intensificada cuando usamos inadecuadamente nuestras manos y cuando permitimos que nuestros pies nos lleven a lugares donde recibiremos un mayor ataque de nuestra debilidad. Somos llamados a no mirar para promover la lujuria, a no tocar para estimular nuestra pasión. En términos sencillos, no debemos desnudar a una mujer o a un hombre en nuestra mente para observar cómo lucen físicamente. No debe estar enfrente a ciertas revistas o rentar videos o entrar a las páginas de internet que van a despertar en usted deseos sexuales. Las damas no deben cooperar con esta situación al usar vestimentas seductoras. Cuando usted dice no a aquellos deseos de vestirse de una manera que seduzca a los demás, es como si usted se estuviera quitando un ojo o arrancando una mano. Una de las mejores maneras que he encontrado para obedecer la enseñanza de Jesús es simplemente que debemos reemplazar los pensamientos sensuales por otros pensamientos íntegros, que debemos ocupar la mente en cosas puras, sanas, amables y positivas, antes de las lujuriosas, provocativas y que son cuestionables. que debemos buscar aquello que nos estimula la fidelidad si somos casados y la contención si somos solteros. La memorización de versículos obra maravillas. Y he encontrado que es imposible sentir lujuria y repetir versículos sobre pureza al mismo tiempo. Si usted no puede manejar con sabiduría aquel momento en que toca a otra persona del sexo opuesto, entonces no la toque. No le dé el abrazo, no le dé el beso en la mejilla. O como dice el Señor, córtese la mano. O para usar una expresión más coloquial de nuestros días, tan solo diga no. Al hablar sobre el tema del adulterio, se debe enseñar una posible consecuencia lógica, el divorcio. Jesús vivía en días en que las opiniones en cuanto al divorcio iban y venían como pelotas de ping-pong entre las escuelas rabínicas. Basado en sus palabras sobre los pensamientos lujuriosos, Jesús continúa haciendo lo que podía para llamar la atención de los demás. Observe Mateo capítulo 5, en versículos 31 al 32, cuando dice: también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Jesucristo literalmente está describiendo los cuatro primeros versículos de Deuteronomio capítulo 24. Debemos notar que nunca el divorcio fue un mandato divino, sino un permiso, una concesión. Jesús les dice: se ha oído que cualquiera que repudia a su mujer debe darle carta de divorcio, pero yo os digo. Aquí el Señor establece su filosofía diciendo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Es interesante saber que en el tiempo de Jesucristo había dos filosofías opuestas y estaban basadas en dos tipos de escuelas teológicas. Una de ellas era Shammai y la otra era Hillel. Un rabino Shammai y sus seguidores enseñaban que debía ser una clase rigurosa de autoridad, una posición de austeridad que debían de tomar, y por lo tanto ellos no debían permitir el divorcio en ningún caso. Existía solamente la posibilidad de que fueran observados los casos más indecentes. Por otro lado, el pensamiento Hillel decía que su posición era más relajada, más flexible. El historiador Josefo dijo de ellos, de los que tenían el pensamiento Hillel: ellos aplicaban la provisión mosaica a un hombre que deseaba divorciarse de su esposa por cualquier razón. Existían razones muy ridículas por las cuales el hombre podía abandonar a su esposa. Por ejemplo, un hombre podía divorciarse de su mujer si quemó la comida, si echaba a perder la comida poniéndole demasiada sal, si salió en público sin cubrirse la cabeza, si hablaba con otros hombres en la calle, si hablaba irrespetuosamente de los padres de su esposo, si su apariencia era poco atractiva en comparación con alguna otra mujer que pareciera más hermosa a criterio del esposo. Increíble, ¿no es cierto? Vayamos ahora de Mateo 5 a Mateo capítulo 19. Y notaremos cómo los fariseos querían saber si Jesucristo tenía un pensamiento de la escuela Shammai o de la escuela Hillel. A veces algunos teólogos en la iglesia se acercan a mí para saber cuál es mi posición con respecto a alguna secta o algún movimiento religioso. Puedo imaginar que así era como estos hombres se acercaban a Jesucristo para saber dónde él se inclinaba. Mateo 19:3 nos dice: entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Aparentemente se estaban preguntando con qué escuela de pensamiento el Señor se alineaba. ¿De dónde consiguieron ellos esta idea? Pues de Hillel. Ellos habían oído lo que esta escuela enseñaba, y por eso ellos querían saber si Jesucristo se inclinaba hacia la posición Hillel o hacia la posición Shammai. Interesantemente, Jesús nunca contestó su pregunta, al menos no directamente. Jesús es todo un maestro en cuanto al arte del diálogo. Viendo las intenciones de su corazón, va directo al punto. Si usted me lo permite, sacando algunos de estos pensamientos del pastor John Stott, Quisiera subrayar tres contrastes entre la posición de Jesucristo y la posición de los fariseos. Primero, los fariseos estaban preocupados de los fundamentos legales del divorcio, pero Jesús se preocupaba por la institución del matrimonio. Recuerde que ellos regresaron hasta la ley de Moisés para decir que Moisés había permitido el divorcio. En Mateo 19:7 ellos preguntaron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Pero Jesucristo va más allá, va hasta el huerto del Edén mismo y les dice, no fue así desde el principio. Por supuesto que ellos estaban más preocupados por el divorcio, a diferencia de Jesucristo que estaba más preocupado por el matrimonio. Segundo, los fariseos declararon que la provisión de Moisés era un mandamiento, mientras que Jesús lo consideró una concesión. Este no es un juego de palabras. Para abandonar el matrimonio se requiere hacer algo y justificar su deseo de divorcio. Pero el paso que debemos dar es restringirlo, haciendo que el divorcio no sea un acto deseable, sino que debe ser pensado muy seriamente y efectuarse solo por un doloroso compromiso mucho mayor que el amor que puede existir. Tercero, los fariseos consideraban livianamente el divorcio. Jesús siempre lo consideró muy seriamente. Los fariseos siempre estaban buscando motivos para declarar el fin del matrimonio, mientras que Jesús se resistía a tal actitud. Jesucristo tomó tan en serio el divorcio, y nosotros también debemos tomarlo en serio. No por la soledad que viene después del divorcio, ni por los problemas que esto acarrea, ni siquiera por las malas interpretaciones de la gente. Usted tiene que tomar seriamente, porque Jesús lo tomó en serio. Debemos tomar seriamente esta causa. Debemos tomar en serio lo que Dios dice y lo que Dios toma en serio. Y recuerde que el Señor dijo que Él odia el divorcio. Creo que sería muy saludable que cada una de estas frases con las que inicia su sermón el Señor Jesucristo sea parte de nuestro código moral de vida matrimonial. Que apliquemos a nuestro matrimonio lo siguiente que Jesús dijo. Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen sed y hambre de justicia, etc. Y se puede seguir leyendo hasta llegar a los pacificadores. Un santo de la antigüedad, Juan Crisóstomo, dio este consejo tan sabio. El que es manso y pacificador y pobre en espíritu y misericordioso, ¿cómo echará fuera a su esposa? El que está acostumbrado a la reconciliación con otros, ¿cómo actuará de manera diferente con su propia esposa? Interesante, ¿no es cierto? Volvamos una vez más a Mateo capítulo 5, versículos 31 y 32. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudie a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Esta es la excepción y no la regla, y es probablemente la más popular de todas las excepciones de las Escrituras. Jesucristo agrega aquí, a no ser por causa de fornicación. Aunque mi posición no sea tan rígida como para no encontrar ninguna razón para el divorcio y no aceptarlo en ningún caso, tampoco quiero que usted piense que lo acepto por cualquier cosa. Estoy preocupado por la trágica erosión de la fidelidad conyugal que se ha visto en las últimas décadas. Lo que enseña es que las parejas deben tomar más en serio sus votos matrimoniales y que los vean como una entrega para toda la vida, una entrega del uno para el otro y no como un compromiso a corto plazo. Lo que sí me desagrada es ver cómo hay personas que son rápidas para buscar el divorcio como una solución rápida a sus problemas. Entienda que no estoy tratando el tema del divorcio en este mensaje. Estoy tratando solamente con Mateo capítulo 5 en el Sermón del Monte. Estoy intentando leer lo que la palabra del Señor nos enseña con respecto a que debemos permanecer fieles en el matrimonio. Debemos recordar que el divorcio es una concesión permitida por Dios y no un mandamiento. Le sugiero que antes de ceder al divorcio, cada cual tome en serio y repase lo que se prometió el uno al otro en el momento de su boda y que cumplan con los votos que se hicieron. El tema del divorcio naturalmente nos lleva de regreso a los votos matrimoniales, pues en ellos la pareja promete estar unido en las buenas y en las malas. Tal vez por eso el siguiente tema del sermón de Jesucristo tiene que ver con los juramentos. Dice Mateo capítulo 5, versículos 33 al 37. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. Estos versículos tienen que ver con la honestidad verbal, según lo podemos ver. Otra vez existe el contraste. Ustedes han oído lo que fue dicho, y luego dice él más adelante, pero yo os digo. Los juramentos tienen que ver con declaraciones que se hacen con el propósito de agregar veracidad, de mostrar la veracidad de nuestra declaración. Si yo digo, préstame un libro, y después le agrego, prometo devolvértelo. Ese es un juramento. Si yo digo, préstame dinero y prometo devolvértelo en un mes. Esa es una promesa, es un juramento. Los presidentes, cuando se hacen cargo de un país, juran delante de la constitución de sus países. Y en muchos países juran hasta delante de la Biblia. Aquellos que hemos sido ordenados al ministerio, hacemos una promesa de cumplir nuestro ministerio de la mejor manera y de acuerdo a la palabra del Señor. Los juramentos son comunes. No compliquemos más las cosas. Y lleguemos a la conclusión de que sencillamente el tema tiene que ver con la gente que dice la verdad. Cuando uno hace un juramento y no lo cumple, a esto se le llama perjurio. Uno se hace responsable por haber prometido decir la verdad y no cumplirla. Cuando Jesús dice, no juréis, no perjurarás, ¿acaso Él está impidiendo todos los juramentos? ¿Acaso Él está diciendo que el presidente no debe poner su mano sobre la Biblia y jurar que va a cumplir lo que ordena la constitución de su país? No lo creo. El comentario de Jesús tiene que ver con los votos que se agregan a una afirmación, pensando que las promesas adicionales que hacemos harán nuestras promesas más creíbles. El punto importante es que nuestra palabra debe ser sostenida. Si un monosílabo, es decir, sí o no, basta, ¿por qué gastar aliento en palabras más largas? Debemos decir las cosas en forma sencilla y cumplirlas, evitando la verborrea, porque esto no es garantía de veracidad. Tal vez usted estará pensando, ah, bueno, esto no es gran cosa, cualquiera lo puede hacer. Pero déjeme hacerle unas preguntas. Suponga que usted ha prometido pagar la cuota de una deuda una vez al mes. ¿Lo está haciendo? Para ir un paso más adelante, ¿hace estos pagos en la fecha correspondiente o anda siempre atrasado? Si usted pidió una herramienta prestada, ¿la devolvió cuando dijo que la iba a devolver? ¿Usted ha prometido ser fiel a su cónyuge? ¿Lo ha prometido? ¿Lo ha cumplido? En un momento de serias convicciones, hemos prometido al Señor que nos mantendríamos leales a Él. ¿Se ha mantenido leal a Dios? No hay necesidad de agregar palabras adicionales o juramentos, simplemente debemos cumplir lo que hemos prometido. Algunos creen que agregando palabras, sus promesas se van a hacer más creíbles, pero no es así. Alguien puede decir, sí, te lo juro, te lo prometo por las cenizas de mi tía. Oye, no sabía que tu tía se había muerto. Ah, no, no se ha muerto, lo que pasa es que fuma mucho. Chusco, ¿verdad? Bueno, no hay necesidad de agregar palabras adicionales. Este es un conflicto en la mayoría de los países del mundo, pero es algo que nos afecta a todos nosotros, sobre todo a quienes somos latinoamericanos. Para muchos no tiene importancia, por ejemplo, la promesa de llegar puntuales a una reunión, cualquiera que ésta sea. Para muchos no tiene importancia la promesa de asistir a un lugar o a una cita que se hace con otra persona. Tarde o temprano usted escuchará cada excusa y es increíble la cantidad de excusas que uno tiene que oír. Algunos tienen la necesidad de hacer juramento tras juramento porque nunca cumplen lo que dicen y ya nadie les cree. Usted no necesita decir, yo voy a estar mañana a las 2 de la tarde. Esté seguro que voy a estar ahí, se lo prometo. Usted puede contar con que voy a estar, se lo juro por el cielo, mar y tierra. Usted podrá agregar 1,000 declaraciones y eso no añade veracidad a su promesa. Solo necesita estar seguro de que su sí es un sí y su no es un no. Mantenga su palabra. Esa es tener una fe sencilla. No importa si usted sea europeo, latinoamericano, anglosajón o indígena, todos somos llamados a cumplir nuestra promesa, a cumplir nuestra palabra. A veces, una sencilla afirmación de la verdad puede ser una fuerte motivación para quienes están a nuestro alrededor. El lenguaje de Jesucristo es claro, directo, sencillo. Que su sí sea sí, que su no sea no. Si usted es un hijo de Dios, cumpla lo que promete. Es mejor que no prometa si no va a cumplir. No haga compromisos si no los va a cumplir. Sea una persona responsable delante de Dios y delante de la sociedad. Por supuesto que no todas las experiencias son dramáticas como estas, ni tiene que ver con la vida o con la muerte, pero hay muchas oportunidades en que debemos mantener nuestra palabra y que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Algunos pueden usar palabras profanas, otros podrán cubrir la mentira dando la apariencia de verdad. Otros llaman a sus trabajos diciendo que están enfermos, cuando la verdad lo que pasó es que se quedaron dormidos. Otros viven en matrimonios que constantemente tienen que ocultarse el uno al otro lo que están haciendo con mentiras. Pueden ser cosas sencillas o graves, pero que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Nuestro carácter debe ser tan creíble que la afirmación más sencilla debiera ser suficiente para garantizar nuestras intenciones. Antes de terminar, quisiera hacer dos importantes sugerencias. Son declaraciones importantes en mi concepto. Al analizar esta sección del sermón de Jesucristo, no es difícil de entender por qué usa palabras sencillas para hablar de la fidelidad conyugal y de la integridad verbal. La primera sugerencia tiene que ver con el matrimonio. Primero, cásese para toda la vida o no se case en toda la vida. Cualquiera que sea el estado en el que se encuentre, diga al Señor, haciendo voto delante de Él por el resto de su vida, que no quiere casarse a menos que pueda hacerlo por el resto de su vida. Dígale así de simple y se va a sorprender cómo su afirmación le va a librar de complicaciones en su vida amorosa. La segunda sugerencia que le doy tiene que ver con la integridad verbal. Lo que diga, dígalo en serio y sea serio con lo que diga. Que sea así de sencillo. No hay necesidad de hablar mucho, no hay necesidad de largos discursos ni de verborrea espiritual. Solo diga la verdad, cumpla sus promesas. Esa es la vida cristiana sencilla. Y esas son las instrucciones sencillas que Jesucristo dio sobre estos asuntos serios de la vida.
Qué buenas instrucciones que Jesús nos dio para aquellos asuntos serios de la vida. Está usted en compañía de Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta y el mensaje, Instrucciones Sencillas sobre Asuntos Serios. Pero esto no es todo. En breve el pastor Carlos concluirá este mensaje. Recuerde que si necesita escuchar una vez más este mensaje, lo encuentra a través de Spotify, YouTube Music y también en la plataforma móvil del ministerio. Le quiero hacer una pregunta. ¿Ha escuchado acerca de las bienaventuranzas de Mateo 5? Cada palabra dicha por Jesús tiene una profundidad extraordinaria. Si usted desea adentrarse en cada una de ellas, entonces permítame decirle que durante este mes, Visión para Vivir le ofrece el libro y la guía de estudio del pastor Charles Swindoll, Una Fe Sencilla. Sí, esta nueva edición del libro ahora viene con una guía de estudio. Analice junto al pastor Swindoll aquellas cualidades impecables de una fe sencilla. Adquiera este libro durante este mes de enero al enviar su donación a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas, 75034. También puede donar llamándonos al 469-535-8433 o visitando visionparavivir.org y así solicitar el libro en esta plataforma. Ahora, para concluir este mensaje, regresa nuevamente el pastor Carlos con lo siguiente.
Hablemos con Dios. Padre, gracias por tu palabra que vive y permanece para siempre. Ayúdanos a escuchar lo que tú tienes que decirnos y que podamos ajustar nuestras vidas de acuerdo a lo que tú nos mandas. Oro primeramente por mí, Señor, más que por cualquier otra persona a la que yo pueda ministrar. Sigue trayendo la verdad a mi atención. Sigue exhortándome en mis errores. Sigue reprochándome cuando hago lo que no es agradable a tus ojos. Y Señor, te prometo escucharte con mucho cuidado. Prometo estar pendiente de lo que tú me digas. Tienes mi palabra, y en mi palabra la voy a apoyar, Señor. Padre, te escuchamos. Ministranos. Dirígenos en medio de las pruebas y de las aguas turbulentas que azotan nuestras vidas y amenazan con hundir nuestra barca. Dirígenos a través de tus preceptos y de tus principios, de tu palabra. Dirígenos a esa presencia invisible de tu Espíritu Santo. Todo esto te lo pedimos en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo, nuestro amado Salvador. Amén.
En nuestro próximo programa de Visión para Vivir, el pastor Carlos presentará un consejo sencillo a los egoístas y los voluntariosos.
El mensaje anterior, Instrucciones sencillas sobre asuntos serios, fue registrado bajo derechos de autor en 1988, 1991, 2002 y 2014. Y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en el 2014 por Charles R. Swindoll. La adaptación al español y la grabación sonora fueron registradas bajo derechos de autor en el 2008 por Charles R. Swindoll e Insight for Living. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación de material con derechos de autor para uso comercial está estrictamente prohibida.